Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión y a una nueva semana en Tras la Noticia. Hoy es octubre 21 del año 2019. Agradeciéndoles a todos la sintonía que tienen para este su programa de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Y bueno, indudablemente hoy tenemos informaciones, muchas de ellas emanadas de las situaciones que está viviendo la región, preocupante lo que sucede en América Latina, y de eso vamos a estar hablando más adelante. Pero hoy justamente comienza a cumplirse la disposición del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que anunciara el viernes nuevas restricciones comerciales contra el régimen castrista, que limitará las exportaciones y reexportaciones de artículos a la isla. El documento es un amplio y para ello pues busco, como siempre, la presencia del economista Jorge Sanguinetti, a quien tengo en línea telefónica, y le doy las gracias por estar con nosotros, profesor, en la tarde de hoy. Bienvenido a Tras la Noticia.
Gracias, Cari, es un placer estar aquí. Muchas gracias por invitarme.
Bien, como yo no soy economista, y como Cuba también ha implementado toda una serie de movimientos económicos, me gustaría que usted desglosara esto que hoy comienza justamente a implementarse por parte del Tesoro. Señala que las medidas contra el régimen castrista pues son consecuencia de la represión del pueblo cubano y del apoyo al régimen de Nicolás Maduro. Revisan excepción de licencias para que el gobierno, un régimen castrista, y el Partido Comunista sean elegibles para recibir donaciones. Póngame en perspectiva esto, profesor. ¿Hasta dónde estas medidas punitivas tocan a la cúpula gobernante y hasta dónde el cubano de a pie puede verse quizás un tanto perjudicado por las mismas?
Bueno, definitivamente las medidas van a tocar a la cúpula gobernante, van a tocar a mucha gente.
Ajá.
Y también, y posiblemente también a los cubanos de a pie. Pero para entender las medidas que acaban de tomar, las restricciones, las nuevas restricciones del gobierno de Estados Unidos al comercio con Cuba, hay que entender las medidas que ha tomado recientemente el gobierno cubano abriendo las tiendas para poder vender electrodomésticos y otros artículos de importación. Es importante tener en cuenta que lo que está tratando de hacer con esas medidas que ahora van a restringir, que ahora el gobierno de Estados Unidos va a tratar de restringir. Las medidas del gobierno cubano era abrir un número de tiendas para vender electrodomésticos y otros artículos importados directamente a la población, de manera de poder recaudar más divisas en manos del gobierno, quitándole, reduciendo un poco la libertad de comerciar de los cubanos que reciben remesas y los cubanos que salen al exterior con algunos dólares o algunas divisas a comprar, a hacer algunas importaciones por su cuenta. El gobierno cubano está tratando de aumentar su ingreso de divisas, precisamente aumentando el monopolio de comercio interior y el monopolio de importaciones que tiene. De manera que ahora lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos es restringir. Yo no he visto en detalle las restricciones, pero todo parece indicar que van a restringir el poder monopólico del gobierno cubano en las importaciones. O sea, de manera que ellos que quieren abrir todas estas tiendas, son como 70 o 80 tiendas a lo largo de la isla.
Y regresamos al tiempo de las diplotiendas.
Exactamente, exactamente. Ajá. Es el equivalente a la diplotienda. Pero ahora es interesante porque las medidas del gobierno cubano, las medidas que son recientes del gobierno cubano, es para aumentar su ingreso en divisas, quitándole el ingreso a los que pueden, los que tienen, o sea, reduciendo el dinero que tienen los cubanos para comprar artículos importados, de manera que el gobierno cubano puede adquirir una mayor cantidad de divisas a través de su intermediación comercial. O sea, ellos ahora, supuestamente, lo que sucede es que el cubano que iba a Panamá a comprar un aire acondicionado, por ejemplo, para poner un ejemplo concreto, ahora, en lugar de ir con sus dólares allá a Panamá o a donde fuera a comprar un electrodoméstico, un aire acondicionado o una grabadora o lo que fuera, ahora tiene que ir a la tienda estatal cubana donde va a vender, donde va a comprar el mismo aparato, pero vendido por el gobierno, no por un comerciante panameño o de otro país. De manera que puede poner, tiene mayor control sobre el precio, posiblemente lo venda más caro para poder recaudar más divisas. Esto es muy importante, esto es muy importante, y la gente no ha pasado desapercibido el hecho de que de esta medida el gobierno cubano depende en mayor proporción de las remesas y de los dólares que se reciben de afuera, sobre todo
que también tienen que pasar por manos del gobierno cubano.
Claro, pero ahora a través de las tiendas del gobierno ya matan dos pájaros de un tiro, pasan por las tiendas, pero manipulan el precio, los ingresos, etcétera, etcétera. Pero es muy importante tener en cuenta que lo que está haciendo el gobierno cubano está tratando de hacer es facilitar la importación de electrodomésticos manipulada por ellos, facilitando incluso la forma de pago a través de poder usar el dólar directamente, cosa que están hablando algunos economistas cubanos, están hablando, creo que erróneamente, de una nueva dolarización. Yo no creo que haya una nueva dolarización. Lo que están haciendo es facilitar el pago a las tiendas, las nuevas tiendas del gobierno que vende electrodomésticos, y al mismo tiempo ayudar a que los que mandan remesas desde Estados Unidos, que son los familiares o amigos que están en Estados Unidos y mandan remesas a Cuba, ahora ellos van a recibir más presión por parte de sus contrapartes en la isla para que les manden más dinero para ellos poder comprar más.
Bueno,
cosas.
Pero hay una regulación de Estados Unidos donde trimestralmente solamente se pueden enviar $1,000.
Sí, pero
esta es una respuesta del régimen a las nuevas medidas económicas.
Claro, pero la regulación en términos de restringir el envío puede ser burlada con cierta facilidad.
Claro.
Lo que no puede ser burlado es la importación de electrodomésticos directamente de los Estados Unidos, porque ya eso son otros 20 pesos. O sea que las nuevas restricciones del gobierno de Estados Unidos al gobierno cubano son más férreas que la restricción intentada de decir que nada más que pueden mandar cierto número de divisas, porque eso siempre se puede mandar desde otros países. Claro, hay una violación de la ley, etcétera, etcétera, pero es una violación que puede pasar desapercibida, muy difícil hacerla cumplir.
Yo lo que veo es que como todo lo que emana, tanto por parte del régimen castrista, como estoy viendo que me está emanando por parte del Departamento del Tesoro, es como un balón de oxígeno, ¿no? Es como meter en una probeta un experimento químico a ver qué sucede. Porque en realidad los empoderados, vamos a llamarlos así, que es el nombre que le han querido dar a los nuevos cuentapropistas, que ya poco a poco dejarán de existir, recibían de parte de familiares en el exterior el dinero para poder sustentar dentro de la isla los pequeños negocios que tenían. Con todo esto, esto desaparece. Y desaparece también la liquidez del dólar en la calle. Todo queda controlado absolutamente por parte del régimen que encabeza Díaz-Canel, que por cierto está en un viaje a Rusia, y me gustaría que usted me dijera esta nueva reproducción, ¿no?, de las relaciones ruso-cubanas, si son de corte ideológico o de corte económico en este momento en que ellos atraviesan, pues indudablemente, una crisis muy fuerte con la situación que sucede en Venezuela.
Bueno, ideológico no creo que deba ser la palabra en lo absoluto. Yo diría que es más bien de corte quizás geopolítico. Ajá. Pero aquí estamos entrando en un terreno sumamente oscuro, sumamente penumbroso, lleno de penumbra, que son las relaciones Estados Unidos, Cuba, Rusia. Aquí no sabe, hay mucha especulación en muchos círculos sobre si lo que los rusos pueden tratar de hacer con la baraja cubana es decirle a los Estados Unidos, nosotros no nos vamos a intervenir mucho ayudando a Cuba si nos dejan intervenir en Ucrania. O sea, el juego se complica sobremanera. Yo no tengo suficiente información para hacer un gran análisis al respecto. Ahora, yo creo que sí se puede decir que no es ideológico, porque Rusia no es un país comunista, es un país oligárquico, es un país adversario de los Estados Unidos. Por lo tanto, no importa si es o no es comunista en el sentido tradicional, no lo es porque no existen los mecanismos de propiedad estatal. Es un país lleno de oligarquías privadas, es una especie de comunismo privado, pero no es lo mismo, no se puede decir ideológico. Lo que sí hay un elemento, hay un interés geopolítico de Rusia en utilizar la baraja cubana frente a Estados Unidos y con relación a sus influencias en otras partes del mundo, una por un lado Ucrania y por otro lado Venezuela. O sea, la situación en el sentido político se complica. La cuestión económica es mucho más oscura, porque todas estas relaciones bilaterales entre países se llevan a cabo con una gran oscuridad, con muy poca transparencia. Poco se sabe de lo que se está negociando. Algunas cosas se llegan a saber con el tiempo.
Bueno, mire, recientemente estuvo Díaz-Canel en México, fue una visita relámpago, y a ciencias ciertas todavía creo que no sabemos las cartas de intenciones que se firmaron, los acuerdos a que han llegado. Se habla de que fueron buscando pues mayor flexibilidad en la compra de petróleo. Pero como usted bien señala, profesor Jorge Sanguinetti, todo esto está bajo una penumbra, pero en definitiva el pueblo cubano sigue viviendo mal.
Bueno, claro, no, ya hay una cosa importante.
El que no tiene familia en el exterior no recibe nada. Los derrumbes se producen a diario, las restricciones en el orden económico son cada vez mayor. A corto o largo plazo, estas medidas señaladas y que comienzan hoy, ¿qué efecto pueden tener en mermar el poder de esa dictadura de utilizar recursos económicos como lo está haciendo para desestabilizar a la región?
Sí, bueno, definitivamente va a tener un efecto, pero es importante, y yo me quiero concentrar en las medidas del gobierno cubano, en la creación de las tiendas estas de venta de electrodomésticos.
Ajá.
Esa medida significa, la significación que tiene no ha sido recogida por la prensa. La significación que tiene es enorme, porque prácticamente es un reconocimiento tácito de la incapacidad del gobierno cubano de usar su sector estatal en la economía para crear los ingresos externos que el país necesita. Por lo tanto, por eso toman la medida de vender electrodomésticos importados por divisa, porque es una manera de hecho, indirectamente el gobierno cubano está diciendo: nos rendimos, no podemos desarrollar el sector exportador cubano, no podemos atraer inversiones extranjeras como habíamos querido para poder generar más ingresos externos.
Bueno, de hecho hay un elefante blanco, que es el SEDEN, el puerto de Mariel, y yo le llamo elefante blanco porque es que es algo que está ahí, que se creó quizás en el tiempo en que la administración anterior había aflojado en la mano rotundamente con esa tiranía, y al cambio del poder, pues indudablemente ahí está el elefante blanco.
Claro, pero eso fue una expectativa irrealista del gobierno cubano. Y lo curioso es que yo conozco muy bien cómo se planifican las cosas allá y cómo se improvisa y se crean fantasías desde la época de Fidel Castro. Si el gobierno de los Estados Unidos hubiera continuado con la política de Obama de facilitar relaciones con Cuba, entre Estados Unidos y Cuba, el elefante blanco hubiera seguido siendo elefante blanco, porque ellos el elefante blanco lo desarrollan en función de inversiones extranjeras de tipo masivo, y eso no sucede. Y el hecho de que el gobierno cubano esté creando estas nuevas diplotiendas significa que están dándose por vencidos frente a la capacidad de generar el sector exportador, que es lo que más necesita el gobierno cubano. Y ahí es donde está el gran fracaso macroeconómico del gobierno cubano de estos momentos, es precisamente ese, la imposibilidad de generar ingresos externos y por lo tanto echarle mano entonces al comercio que hay entre los dólares que se reciben de las remesas y los dólares que se reciben por otras vías, sobre todo el turismo, que también está mermando.
Notablemente. O sea, y eso es algo donde ellos, como el famoso dicho, si usted pone todos los huevos en una canasta y la canasta se cae, se rompen todos los huevos. Indudablemente, con las nuevas restricciones incluso de los famosos viajes de pueblo a pueblo, la cantidad de demandas que se han implementado por la usurpación de puertos y aeropuertos a través del título 3 y casi el cuarto de la ley Helms-Burton, les ha golpeado notablemente en el turismo.
Sí, efectivamente, o sea, y eso reduce la capacidad de compra del gobierno, pero va a afectar a todo el mundo en Cuba. O sea, ha llegado el momento desde hace mucho tiempo que es oportuno para los cubanos empezar a protestar por las condiciones económicas en que están viviendo. Porque las condiciones económicas van a empeorar. El gobierno cubano no tiene una estrategia para salir de la situación actual en la economía. Y la economía está afectando a todo el mundo. No solamente afecta al cubano de a pie, sino que afecta también al cubano que está en el gobierno, a los militares, a la gente de seguridad, etcétera. O sea, la economía está afectando a todos los cubanos, independientemente de en qué posición política ellos se encuentren. Y eso puede tener repercusiones internas interesantes, porque está claro que el gobierno cubano, y esto es importante, esto es un mensaje, que la gente que está en el gobierno, los cubanos que están parte del gobierno cubano, tienen que entender que la capacidad, la competencia administrativa económica del gobierno es nula y está siendo reconocida ahora por las nuevas medidas de ventas de electrodomésticos.
Bueno, pues le doy las gracias.
La situación va a empeorar.
Muchísimas gracias, profesor Jorge Sanguinetti, por esta vasta explicación, por haber entrado no solamente a tocar el tema económico, sino geopolítico de la región. Y desde luego, pues estaremos en contacto, seguiremos molestándolo con su presencia en el programa, y usted es muy benévolo de dedicarnos tanto tiempo, lo cual le agradecemos rotundamente. Ahora me voy a La Habana, Cuba, donde tengo en línea telefónica a la periodista independiente Ileana Hernández. Bienvenida, Ileana. Muy buenas tardes.
Hola, Cari. Muy buenas tardes. Muchas gracias.
Qué placer hablar contigo.
Desde la última vez que nos vimos hace más de 2 años ya, Cari.
Sí, señor. Estás haciendo tremenda labor. Ileana, te estoy llamando y, claro, voy a tener que quizás en breve interrumpirte y pedirte que te quedes en línea porque voy a tener que ir a una pausa. Okay. Pero te llamo porque el propio Ministerio de Salud Pública ha reconocido que el 40,5% de las cubanas registradas con cáncer de mama en el 2018 murieron. Esto ha sido un informe de salud pública. Esto lo dijo la doctora María Caridad Rubio, jefa de la sección del programa del control del cáncer del MINSAP. Y tú, con la señora Urquiola, han tenido una fuerte confrontación, de la cual te pido de favor, vamos a conversar cuando regresemos de esta pausa para hablar justamente de todo lo ocurrido y de la labor que tú estás desarrollando para la prevención del cáncer en Cuba. Me voy a una pausa, regreso con la periodista Ileana Hernández y este interesante tema que muy pocos señalan y ponen el dedo en este renglón. Ya regreso.
En breve regresamos con Cari Roque tras la noticia.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948. dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación, le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Y ella regresó con la periodista independiente Ileana Hernández, la cual fue arrestada, desde luego, y tras salir en libertad el viernes, después de ser detenida por la policía política junto a la ex profesora y activista Omara Ruiz Urquiola a la salida del Hospital Oncológico de La Habana. Y haces un clamor, un llamado al mundo de la situación que se está viviendo en Cuba en general. Cuéntame cómo sucedieron los hechos, cómo se produjo el arresto y este clamor que tú lanzas al mundo, lo cual yo creo que es muy importante que la comunidad internacional ya tome cartas en el asunto.
Así es, Cari. Mira, lo primero es que si ellos tienen el derecho a hacer negocios aquí en Cuba, como dicen ellos, o sea, para ellos hacer negocios aquí en Cuba no es injerencia, pero sin embargo, dar la vuelta a los momentos que estamos viviendo nosotros y más las mujeres en estos momentos que estamos siendo reprimidas por el régimen, mirar la cara, mirar para otro lado, yo creo que eso no debería ser bien visto por parte de estas personas que son las que están viendo lo que está pasando en nuestro país y son las instituciones internacionales que tienen que velar porque se respeten los derechos humanos en el mundo entero. Entonces, mi crítica es hacia esa comunidad internacional que se da la mano con la dictadura y que es cómplice de la dictadura porque con todos esos negocios que están haciendo con la dictadura están colaborando y están pagando la represión que estamos sufriendo todos nosotros aquí.
Ahora bien, ¿qué razón, qué motivo? Aunque desde luego ellos no acostumbran a dar razón ni motivo. La señora Urquiola está enferma de cáncer. Sí. Ellos mismos han reconocido el alto índice de muerte por cáncer. Ustedes estaban en el oncológico. ¿Qué hacían ustedes en el oncológico?
Nosotros estábamos recogiendo la medicación de Omara, que por cierto, hay en falta un medicamento, creo que es el Pertusumá o algo así se llama, uno de los dos medicamentos. Ella usa el Tractosumá y el Pertusumá, es un nombre bastante raro. Y le falta uno de los dos medicamentos para las que están enfermas, para las que usan esa medicación aquí en Cuba, o sea que déjame decirte que esos medicamentos están en falta por la falta de humanidad del Ministerio de Salud, de la persona encargada de comprar estos medicamentos, porque si hay dinero para comprarse yates y apartamentos y tener una vida de lujo que tienen ellos, también tiene que haber dinero para comprar los medicamentos de las mujeres que están enfermas de cáncer y que necesitan un periodo de cada 21 días para poder vivir y para que no, para que la enfermedad no avance. Y eso está sucediendo, o sea, no es la primera vez desde que yo estoy acompañando a Omar a que esto sucede, es la segunda vez que falta el medicamento desde que yo la estoy acompañando, y siempre ponen la misma excusa, pues que no saben, que no ha llegado, y yo creo que es algo que ellos hacen a propósito.
Eliana, ¿por qué el ensañamiento contra las mujeres por parte de ese régimen? Y esto es tradicional. Es un problema de que ven que la mujer puede captar más a la sociedad civil. Vemos la violencia. Estamos en este momento preocupados porque Berta Soler está desaparecida. Otro sí. Domingo más de represión. Estamos viendo cómo Xiomara Cruz, que es una dama de blanco, que está hoy, le dan el alta en un hospital y está prácticamente desahuciada. ¿Y por qué? ¿Cuál es tu criterio de este ensañamiento contra ustedes, contra todas nosotras, en otros momentos por parte de ese régimen?
Porque ellos saben perfectamente que las mujeres tenemos más poder de convencimiento y de convicción. Yo pienso también que como esto es un régimen patriarcal, le molesta muchísimo, como le digo yo a mi represor, que las mujeres tengamos más valor que ellos mismos, porque las mujeres nos hemos puesto del lado del pueblo y ellos están del lado del represor. Pienso que es eso, Cari, que el terror que nos tienen es que tengamos más valor que ellos mismos.
Aquí hay una realidad. Las mujeres cubanas han, durante esta etapa tan oscura, ¿no?, han dado una muestra de perseverancia muy grande. Yo creo que va a haber que hacer un estudio antropológico en el futuro para que esto nunca más se repita. Pero regresando al tema, mientras que el mundo entero hace caminatas, mientras que en Estados Unidos se hacen maratones para apoyar la lucha contra el cáncer de mama, que es el que más afecta a la mujer, ellos reconocen la incidencia y al mismo tiempo las arrestan a ustedes por ir a buscar un medicamento. Y esto es bueno que se sepa, que el mundo civilizado entienda que ni aún una persona con una enfermedad que es en el 80% de las veces mortal tiene derecho a recibir dentro de la isla un tratamiento justo por parte de la potencia médica mundial. Dame tu criterio.
No solamente eso, Cari, sino que además ellos no tenían preparado ninguna actividad con respecto al día del cáncer. La prepararon en el último momento, porque cuando llegamos Omara y yo a la dirección del hospital a recoger el medicamento, estaban corriendo, que iban a hacer una rueda de prensa, y al día siguiente improvisaron una caminata. Ya sabes que ellos son muy improvisados.
Claro.
Y cuando vieron que nosotros estábamos en movimiento, estábamos haciendo conferencias y estábamos dando detalles de las actividades contra el cáncer de mama que se dio en todo el mes, estuvimos dando lacitos rosados, todos los viernes hacíamos conferencia, y ese viernes precisamente cerrábamos la conferencia con Oscar Casanella y el periodista independiente José Enrique, que había hecho también una investigación con respecto al cáncer, que al final la hicimos, tarde en la noche, pero la hicimos. Después que nos soltaron, pudimos hacerla, que fue lo importante.
Bueno, pues para mí ha sido un placer. Sabes que las puertas detrás de la noticia siempre estarán abiertas para ti, como lo está Radio Martí. Encantada de saludarte. Felicidades por la labor tan valiente que estás desarrollando dentro de la isla de Cuba. Felicidades por tu nueva entrega a través de tus programas de YouTube, y creo que indudablemente la mujer cubana siempre marcará un antes y un después, desde la guerra de independencia hasta la actualidad, en la lucha porque Cuba regrese a un Estado de Derecho. Un abrazo fuerte, Eliana.
Así es, Cari, un abrazo y muchas gracias.
Bien. Y ahora me voy a conversar con el profesor Carlos Sánchez Barzaín, abogado, exministro boliviano y director del Instituto Interamericano por la Democracia, porque indudablemente la región está revuelta y vamos a hablar un poco de todo lo que está ocurriendo en esta América nuestra, que aparentemente está cediendo nuevamente al yugo de estos gobiernos populistas que están encaramándose en el poder. Bienvenido, doctor Barzaín. Muy buenas tardes.
Encantado, un gran saludo a usted y a toda la audiencia de Radio y Televisión Martí.
Me gustaría primero y ante todo que me dijera en Bolivia qué está ocurriendo en este momento.
Bueno, lo que está pasando ahí, que estamos simplemente presenciando en tiempo real y en vivo y en directo, el fraude electoral de la dictadura electoralista de Evo Morales. Esta dictadura es parte del sistema castrochavista integrado por Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Y la celebración de estas elecciones tiene tres características. La primera es que es una dictadura electoralista. Él se vota pero no se elige. La segunda es que Evo nunca debió ser candidato porque está prohibido por su constitución y está prohibido por el referéndum del 21 de febrero de 2016. Y la tercera es que se está desarrollando un fraude masivo para darle a Evo un triunfo en primera vuelta y de esa manera garantizarle la perpetuidad en el poder. Esto no es otra cosa que la repetición de lo que pasó en Venezuela cuando Maduro le robó la elección a Capriles y lo que pasó en el Ecuador de Correa cuando Guillermo Lasso le ganó a Lenín Moreno y se apagaron las máquinas, se suspendió el conteo, se esperaron votos del área rural y después de eso aparecieron ganando los que nunca ganan. Eso es el fraude electoral. Eso es lo que está viviéndose ahora. Se espera que en las próximas horas o en los próximos días, yo creo que en 2 o 3 días, el régimen boliviano anunciará que desconoce la posibilidad de una segunda vuelta.
Eso es más que sabido, profesor. Desgraciadamente, no creo que él se preste a una segunda vuelta. Pero todo esto que está ocurriendo en la región, desestabilizada totalmente, estamos viendo lo que ocurre en Chile en este momento y estamos asombrados de que luego de tantos años de una estabilidad democrática, pues hay hasta un toque de queda. Tengo delante de mí un artículo suyo donde usted dice que la ofensiva del castrochavismo en América hace imperativo considerar el fin de las dictaduras. ¿Hasta dónde esta maquinaria ha tenido el poder de desestabilizar nuevamente la región, incluyendo en esta oportunidad el cono sur como es Chile?
Bueno, no hay duda de que esto se trata de una operación del castrochavismo creada por Cuba y operada por Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Y no es una operación parcial, ni es una operación que esté terminada. Este es un tema que está fundado primero en el hecho de que Cuba y Venezuela están en un proceso terminal. Tienen una situación extremadamente delicada, no hay economía que los soporte, ya no tienen aliados que les pueden dar dinero. Cuba está peor que en el peor momento, el periodo especial. Cuba y Venezuela están señaladas como países narcoestados junto con Nicaragua y Bolivia. Tienen una crisis absoluta y están prácticamente en una situación de agotamiento y tienen que perder el poder. Y como no quieren hacer eso, entonces han decidido una gran contraofensiva. Y la contraofensiva sigue la regla básica del castrismo, que es vietnamizar la región, desestabilizar a los gobiernos democráticos y a los presidentes que los han estado señalando, pero que no han pasado el señalamiento y no han tenido la decisión de agotar y terminar con la dictadura de Cuba y Venezuela. Y esto es, han empezado con Colombia. En Colombia han empezado con las acciones guerrilleras del ELN, cuya directiva, cuyos jefes criminales están protegidos en La Habana. Después han seguido con el anuncio de arme de las FARC, donde han tratado de crear con la participación directa del dictador Maduro un conflicto internacional entre Venezuela y Colombia.
Uh-huh.
Y han atacado la estabilidad del gobierno colombiano. Inmediatamente han seguido con la desestabilización del Perú, donde se ha cerrado el Congreso, y esa es la letra A, es el principio del castrochavismo. Así empezó Venezuela con Chávez, así empezó Bolivia cuando deslocaron a Sánchez Lozada, así sucedió en el Ecuador cuando deslocaron a Maguad, así pasó en la Argentina cuando deslocaron al presidente el año 2001. Están en eso, pero después vino Ecuador, que fue un golpe de Estado frontal con la participación directa de Maduro, de Venezuela y del ex dictador Correa. Han incendiado ese país y yo escribí una columna anterior a la que usted tiene en sus manos, la de la anterior semana del 13 de octubre, donde decía que Ecuador estaba bajo ataque terrorista del castrochavismo y preguntaba quién sigue. El título de esa columna dice: Ecuador bajo ataque terrorista del castrochavismo, punto seguido, ¿quién sigue? Y siguió Chile en menos de 5 días.
No, lo de Chile ha sorprendido, yo creo que al más profundo analista y estratega. Hay algo en el artículo que me llama la atención, y usted dice que en estado terminal el castrochavismo parece repetir la estrategia del nazismo a fines de la Segunda Guerra Mundial, de la ofensiva de las Ardenas, con la que frenaron y casi derrotaron a los aliados.
Déjeme explicarle ese hecho histórico. Ese hecho histórico es muy conocido porque los aliados desembarcan en Europa y avanzan hacia Alemania, pero el 14 de diciembre del año 44 son sorprendidos en la zona de las Ardenas, que es un territorio boscoso ubicado en Bélgica y Luxemburgo, por un ataque gigantesco de una concentración de ejércitos alemanes. Se llama la Batalla de las Ardenas y dura hasta el 25 de enero del año 45, o sea, más de 40 días, más de un mes. ¿Qué pasa ahí? Lo que pasa es que el nazismo decide, para evitar que los ejércitos avancen hasta Alemania, concentrar fuerzas y darles una ofensiva, una contraofensiva a los aliados. Y tienen éxito. Tienen un éxito tan grande que si no hubiera sido por la resistencia del general Patton y de los soldados de ese momento, hubiera tenido éxito. Y esa batalla, después de más de un mes de luchas sangrientas, termina con la derrota nazi, porque los nazis se quedaron sin suministros y sin logística. Sus panzers, sus tanques no tenían diésel para avanzar y ellos no tenían munición. ¿Por qué? Porque fue el esfuerzo más grande que pudieron hacer y no tenían capacidad para sostener aquello. Los aliados ganaron, avanzaron, llegaron hasta Berlín y terminaron con la dictadura fascista de los nazis. La lección de este tema es, primero, la capacidad que tiene en estado terminal. Dice la frase popular: no hay peor amenaza que la del tigre herido, que tiene en estado terminal estas feroces dictaduras. Y es esa operación de tratar de incendiar toda América Latina e inclusive a los Estados Unidos la que estamos viendo hoy día. Y la segunda lección es que tienen poca fuerza. No son consistentes ni pueden sostenerse en el tiempo porque están gastando sus últimos elementos de soporte. Las dictaduras del castrochavismo están en evidencia en toda la región y los países ahora se van a defender. Y a partir de la experiencia del ejemplo histórico que pongo de las Ardenas, la propuesta es que las democracias de las Américas piensen en que la única forma como esto no ha de suceder más es que están ante la situación de pensar en cómo terminan las dictaduras de Cuba y Venezuela.
Ahora bien,
o sea, esto no es una transacción.
Profesor, hay algo muy interesante. No es un secreto a voces lo dicen, Nicolás Maduro habló sobre las acusaciones de alentar las protestas precisamente en Ecuador y en Chile. Y ha dicho, Foro de Sao Paulo, estamos cumpliendo el plan. ¿Ustedes me entienden? ¿Qué interpreta usted por esto?
El Foro de Sao Paulo es el instrumento político de esta organización criminal. El Foro de Sao Paulo está encargado en todo esto de tratar de darle sentido de revolución, de rebeldía, de crítica social, de protesta política al crimen organizado que se está produciendo contra Colombia, Ecuador y Chile. O sea, es el instrumento con el cual van a tratar de disfrazar en Chile de un reclamo social, de un cansancio de la población. Mentira. Es parte de la organización criminal y yo creo que con el tema del Foro de Sao Paulo lo que quiere hacer Maduro es desviar la observación a la verdadera operación que están realizando, que es una operación de la inteligencia cubana con la penetración de migrantes venezolanos, y lamentablemente hay que decirlo, que los millones de venezolanos que han ido a asentarse en diferentes partes de los países de América Latina, hay víctimas, hay venezolanos que realmente son refugiados, pero ahí ha penetrado un alto nivel más o menos importante y amenazante de gente enviada por el propio régimen para cometer estas barbaridades. El número de detenidos venezolanos en las cuestiones de defensa de la democracia en el Ecuador así lo demuestra. En Chile está pasando lo mismo. Entonces, esta es una operación general, una operación criminal en la que la mejor confesión que usted puede tener es la confesión que hace ya hace varias semanas el codictador Diosdado Cabello, diciendo que esta es una brisita bolivariana y que puede venir más.
Efectivamente, por eso le digo un secreto a voces.
Entonces,
están como que dice, es una hoja de ruta que están programando, desarrollando y llevando adelante a voz y a grito pelado.
Señora,
o sea,
es una estrategia.
Somos poderosos y vamos a regresar a nuestro entorno.
Es una estrategia de ofensiva o contraofensiva contra las democracias. Y hay que entenderlo así, y es una estrategia criminal. Estamos viendo los resultados, pero la pregunta sigue siendo, ¿quién sigue? Yo sigo preguntando quién sigue y he puesto en lista de espera al Paraguay, al Uruguay y al Brasil, porque esta gente está desplegada en toda la región para generar conflictos y no se extrañe que en días más o en semanas más veamos explosiones en esos países.
Bueno, muchísimas gracias al profesor Carlos Sánchez Berzaín por ponernos en perspectiva esos criterios para este su programa Tras la Noticia, como siempre. Doctor Berzaín, muchísimas gracias. Agradecida, obligada con usted, y estaremos pues molestándolo nuevamente porque esto comienza ahora y ojalá no se convierta en una situación impredecible donde veamos una América Latina regresando a lo que fue hace casi 15 años. Muchas gracias, doctor Berzaín. Y ahora pues tengo en línea telefónica a Luis Enrique Ferrer, hermano del líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, que justamente cumple hoy 10 días de desaparecido. Buenas tardes, Luis Enrique, bienvenido.
Gracias, Cari. Corrijo algo, lleva desde el día 4 y estamos ya 21 sin que se tenga noticia de él, así que ya estamos hablando de 17 días desaparecidos, que no se sabe absolutamente nada de él, y de Roilán Sárraga Ferrer. Y en el caso de José Pupo Chaveco y Fernando González Bayán, llevan desde el día primero, así que llevan 20 días desaparecidos, y que no se sabe tampoco absolutamente nada de ellos. La última noticia que tenemos, estimada Cari, que rechazaron el habeas corpus que se presentó en el caso de los 4 secuestrados. Decimos secuestrados porque no se sabe el paradero de ellos, no hay una acusación formal, no hay nada. Incluso la respuesta del habeas corpus que se vieron obligados a dar, la dieron inmediatamente de un día para otro. Y todas son bastante contradictorias, prácticamente es una copia una de la otra y es una contradicción total, porque incluso hablan de un fiscal que emitió un auto de detención contra ellos, pero el auto nunca ha aparecido, ningún familiar nadie ha visto ese auto porque nunca se le ha entregado a nadie. Entonces tampoco mencionan el nombre del fiscal. Mantienen el fiscal o el supuesto fiscal que dicta el supuesto auto de detención en el anonimato, tanto el fiscal como el auto, porque el auto no ha aparecido, como acabo de decir. Es preocupante que esto esté ocurriendo porque por experiencia personal de muchos de nosotros, incluyendo Tati Cari, que sufriste lo que es la represión en carne propia y la prisión, sabemos que cada vez que ellos desaparecen a alguien por algún tiempo, el 99% de probabilidades es que han sido golpeados o que están siendo sometidos a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, y ciertas situaciones donde ellos no quieren que tengan contacto con los familiares hasta que no pase esa situación. Por ejemplo, que se le vayan las marcas de los golpes o que las personas ya estén un poco más relajadas y calmadas y no estén en un estado de tensión crítico debido a las torturas a las que están siendo sometidos, tanto física como psicológica. Por lo tanto,
seguiremos en contacto contigo día a día. Estamos en vigilia informativa. Sabemos que son 3 semanas de desaparición. Esperemos no tengamos que llorar un muerto más y esperemos en que la población cubana despierte y haga un llamado público, pacífico, reclamando la presencia de don José Daniel Ferrer y que se sepa su estado y se dé una prueba de vida de él. Muchas gracias a Luis Enrique Ferrer, portavoz de UNPACU, por estar con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes por esa linda sintonía. Les dejo con el boletín de noticias y mañana regresamos con más. Tengan todos muy buenas tardes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.